Bueno, a veces tenemos momentos desalentadores donde nos sentimos perdidos o atrapados o no tenemos ganas de sonreír ni de hablar con nadie. A veces sentimos que hagamos lo que hagamos no podemos seguir adelante. Ese es un conflicto con el elemento agua, las pocas ganas de vivir o el miedo a vivir la vida. Entonces, recuperar esos aspectos del agua nos va a ayudar no solamente a amarnos, sino a tener alegría. A tener alegría en cualquier momento de la vida y adaptarnos, que necesitamos todos adaptarnos y estar cada vez más conscientes de quiénes somos en cada situación. Entonces yo os propongo algo muy bonito, y yo lo he hecho algunas veces, es que logréis de alguna forma bañaros, aunque sea dos veces en una semana, con un cubo de agua, solamente con lo equivalente a un cubo. También podéis, pero hasta el pelo, ¿eh? Yo lo he hecho con melena, es muy difícil, muy, muy difícil. Estoy grabando, tranquilos. Pero se puede. Y si no podéis hacerlo, con 3 minutos de ducha. 3 minutos de ducha es lo mínimo, con eso basta. ¿Por qué esto es importante? Para que aprendamos a sentir el agua y sentir la importancia que tiene. No la derrochemos, sino que comprendamos que es un regalo. El agua representa salud, abundancia, riqueza, cura nuestras heridas y sobre eso pues quería hablaros de la saliva. Yo he hecho muchos experimentos con la saliva. Por ejemplo, si tenía algo mal, con la saliva he puesto una medicina y he cogido un poquitín de salivita con agua y he puesto una homeopatía. Y entonces la saliva se transforma, absorbe esa medicina y yo lo noto sin tener que tomarme la medicina. O sea, eso yo ya no me lo tomo, pero mi cuerpo lo nota. Entonces la saliva es el resumen de lo que hace para mí el agua en nosotros. Tiene una capacidad de relajar, tiene un opiáceo fortísimo, fortísimo y tiene un opiáceo real y hace que nos relajemos. Y sirve como anestésico para cuando tienes una herida o un dolor muy grande. Y ese anestésico, de hecho, tiene unas cualidades paralizadoras energéticas que no se conocen, pero en algunos pueblos antiguos escupían y con ese escupitajo pretendían paralizar a la otra persona. Luego mezclaban ese escupitajo con alguna hierba o algo. Pero lo que más ayudaba era el opiáceo que tenía la saliva. Eso mismo está en el mar y está en los ríos, tiene un efecto calmante en nosotros. Tú le pones a un bebé el sonido del agua y se relaja y se duerme. Entonces, sentir esa cualidad que está en todo el agua de nuestro cuerpo de diferentes formas nos va a ayudar a entender que la alegría, la risa, la felicidad es calmante, es relajante. Las emociones son relajantes. La siguiente cosa que tiene muy interesante la saliva es que es antibacteriana y tiene un montón de cositas que matan, de cosas de esas que matan bichos y así. Y entonces esto parece una tontería, pero lo que está haciendo es protegernos, es como el primer muro de todo lo que entra en nuestro cuerpo. Es la primera barrera de protección más fuerte de lo que ya entra en nuestro cuerpo. Pero lo mismo ocurre cuando escupes a alguien, ese gesto tan desagradable realmente significa que su negatividad no va a entrar a ti, que su dolor, su negatividad, su mal rollo no va a llegar a ti. No solamente le paraliza, sino que te purificas de eso, matas esa oscuridad. También eso lo hacen chamanes. Muchos indígenas escupen sobre algo para limpiarlo y para purificarlo y para bendecirlo, para limpiar el mal que hay dentro de eso. Entonces, eso mismo tiene el agua, la cualidad del agua consigue deshacer todas las negatividades que hay en nosotros, el agua de mar, el agua de grifo, el agua del manantial, el agua de la lluvia. Disuelve las sombras que hay en nosotros, es un conductor y nos obliga a enfrentarnos a esas sombras y a sacarlas. Sí, el escupitajo cuando uno se siente amenazado a veces es totalmente inconsciente, se genera más saliva y al hablar escupes sin darte cuenta. Bueno, ahora no, porque como todos van con mascarilla, no, el escupitajo se lo tragan, pero Entonces, nosotros, yo lo quería decir con la saliva para que le deis esa importancia y comprendáis que es algo mágico. Vuestra saliva es mágica. Y una saliva sana va a ayudar a que no haya caries, a que no tengas. En la antigüedad no se lavaban los dientes, simplemente con una saliva sana los dientes estaban bien. Y va a ayudarte a disolver aquellos alimentos que puedan hacerte daño. Y además tiene algo muy importante, la saliva. La saliva es como, he dicho antes que es un conductor. Vamos a ver que sería como un conductor, genera una especie de electrólisis, porque primero activa la capacidad que tenemos para saborear los alimentos y consigue que eso pueda llegar más rápido a los nervios. No solamente las papilas gustativas son las que reciben el sabor, sino que es a través de la saliva. Si tú te secas toda la boca y comes algo, te vas a ver la mitad que si tienes saliva. Porque la saliva no solamente activa las papilas gustativas, sino que hace como de neurotransmisor de esa información hacia el sistema nervioso, permitiendo que nuestro cerebro sepa si la comida que estamos comiendo es buena o mala. Y esto es muy importante, porque si la saliva está sana, te va a decir qué es lo que puedes comer y qué es lo que no, qué es lo que puedes tragar en tu vida, qué puedes aceptar y qué no puedes aceptar. Esto es muy, muy, muy interesante. Bueno, quería compartiros esto para que entendáis que vosotros tenéis un agua dentro de vuestro cuerpo y es un agua sanadora. Y ese agua es muy importante respetarla, la de las lágrimas, el agua de la saliva, todo el líquido que hay en nuestro cuerpo, incluso los jugos gástricos, hay que respetarlos porque tienen una sabiduría que nosotros desconocemos, tienen una razón de ser que nosotros desconocemos. Entonces, el hacer las paces con el agua que tenemos en nuestro cuerpo es darnos cuenta de que ese agua, incluso la orina, es sanadora. En la orina, igual que la saliva, bueno, la orina más es cicatrizante y es una de las de los líquidos que hay en el cuerpo más cicatrizante que hay. Y cuando te cuesta tragar saliva, hay algo que no consigues tragar, claro. Entonces tenemos unos líquidos en el cuerpo que son sabios, que están equilibrados, que sirven para sanarnos, para tranquilizarnos, para alimentarnos, para equilibrarnos. Y unos líquidos que están fuera de nuestro cuerpo que sirven exactamente para lo mismo. Pero a veces no estamos en equilibrio, no sentimos alegría. No estamos sanos mentalmente o emocionalmente, los líquidos de dentro de nuestro cuerpo y de fuera de nuestro cuerpo están en desequilibrio. Y entonces eso genera no tristeza, sino frialdad, dureza, rigidez. Entonces a veces la disimulamos, pero cada vez se genera una sensación en la que te cuesta más sentir. Y tal vez haya un dolor dentro, antiguo, tal vez solamente sea el hábito de ya sentir cada vez menos. Pero tenemos que ir poquito a poco viajando a una forma de sentir muy fresca y muy natural. Lo ideal sería ir cogiendo fotos de cuando éramos niños y llegar a la que éramos más chiquititos y que veamos que hay luz. Bueno, si vemos que tenemos esa luz en los ojos a los 12 años, pues cogemos la foto de los 12 años. Pero si no, normalmente la tenemos a los 2, 5. Y vemos esa mirada en los ojos, esa luz en los ojos, y vamos a intentar recuperar eso. Vamos a intentar sentir esa mirada en nosotros, esa alegría, ese corazón que se expande, esa fluidez en la emoción en la que te llevas un disgusto y luego te enfadas y luego ríes y no pasa nada, tus emociones fluyen y se adaptan a las situaciones. No hay miedo a vivir las situaciones, sino que fluyes con ellas. Incluso el niño sabe que hay algo malo y se asoma poquito a poco, se asoma diciendo, a ver, ¿qué es eso que hay? Yo quiero enterarme de qué es lo que hay. Pero luego poco a poco se pierde. Las experiencias en las que perdemos esa capacidad de adaptación son experiencias en las que nos han atrapado, como el agua, lo bloquean, nos han secado, no nos han dejado llorar. Como esas experiencias que os he dicho otras veces en las que al niño se le bloquea el proceso emocional que está viviendo, ya sea el juego, el comer, el dormir, se bloquea ese proceso que tiene una serie de emociones y un proceso mental determinado, y entonces ya cada vez se emociona menos. Y volver a fluir con las emociones es perder el miedo, es recuperar la sensación de que la vida es un caudal de dicha y de felicidad. La palabra para trabajar el agua es la impermanencia. La impermanencia que dice que todo va cambiando constantemente y que nada es para siempre. Y es la sensación de no pasa nada, nada es para siempre, pero no pasa nada, no nos vamos a quedar en ese dolor. Normalmente lo empezamos a vivir cuando se nos rompen objetos que queremos y decimos, bueno, impermanencia, y más adelante lo tenemos que aprender a vivir con situaciones más grandes. Ese dolor de impermanencia, ese no saber aceptar la impermanencia, es lo que genera la mayor parte de las depresiones que existen, y muchos problemas mentales no vienen solamente de un problema de aire, como veremos mañana, sino que vienen de ese problema de agua. Cuando nos emocionamos demasiado y ahí hay un desequilibrio, la persona no suele encontrar alegría, no hay dicha. Lo que está es buscando demasiada intención, adrenalina. Entonces no tiene una emoción alegre, dichosa, feliz, no hay una fluidez. Genera, significa también lo mismo, miedo en el fondo. Lo explicaba el otro día, un lugar muy seco es un lugar en el que hay mucho, mucho miedo. Un lugar en el que no para de llover también es un lugar en el que hay mucho miedo. La lluvia o la sequedad está hablando de que hay un desequilibrio con las ganas de vivir. No es repetir la palabra, sino que cada vez que algo se te rompe o algo falla, dices impermanencia. Así, lo tienes que decir así, impermanencia, como si fuese divertido. Entonces se te rompe, tú imagínate que vas por la calle y abres el manillar de tu coche y, ¡buah! Y te lo dejas en la mano y dices, ¡oh, Dios mío! Y te acuerdas de esto y dices, impermanencia. Eso, así me lo enseñó un lama. Yo estuve practicando esto durante 6, 7 años, hasta que de repente me di cuenta de que cuando se rompían las cosas o se estropeaban, había algo a mí emocionante, algo bonito. Era como, sí, eso se ha roto, eso se ha perdido, esta amistad ya no voy a ver a esta persona ha fallecido, y era como, qué bonito, llega una etapa nueva para esa persona y para mí. Esa persona va a descubrir a Dios o va a descubrir el infinito, y estaba alegre por esa persona. Y cuando se me rompía algo y aún se me rompe algo, pienso, ¡oh, qué bien! Ahora llega algo a mi vida mejor. Y eso es la impermanencia. Comprender que cada vez que algo se va es porque llega algo nuevo a tu vida o a la vida de otros. Pero para hacerlo, pues al principio lo tienes que hacer. Yo estuve muchos años, ¿eh? Tienes que hacerlo poquito a poco. Los dos primeros fue muy duro porque se me rompieron dos coches y otras cosas. Y yo decía, ¡ah, mi coche no! Y me enfadaba. Pero luego poco a poco pues me fui dando cuenta de que no pasa nada. No es que no pase nada. Se te rompe algo y claro que dices, me caches en la mar, esto se me ha roto. Pero sí que te lo tomas con una energía diferente. No hay en ti un dolor muy grande por ello. No hay un problema enorme, sino que piensas fluyo. Pues para eso es ese ejercicio de impermanencia. El problema de inflarnos, de estar más rellenos de lo costumbre, suele ser por un problema de agua, un problema con el elemento agua. Un miedo muy grande. Normalmente ese miedo, los kilos que una persona tiende a engordar, suelen estar relacionados con la edad en la que nuestra madre se independizó. Entonces, a veces una madre sintió que se desapegó de sus padres a los 15 años y su hijo o hija engorda 15 kilos. Bueno, los que se independizaron a los 30, pues es una paliza. Pero luego quítate esos kilos, ya es más difícil. Pero tiene mucha relación con el momento de independencia. Es el momento en el que nuestra madre sintió más miedo. Ese momento en el que se sintió sola, no sabía si podría fluir con la vida, adaptarse a los cambios, esos son los kilos que una persona tiende a engordar. Y nosotros lo mismo, pues el momento que ha sido más duro para nosotros es independencia. A veces una persona se independiza a los 18 pero, o a los 20, pero se casó a los 20, 30, a los 30. Entonces, es ese momento en el que realmente sintió que estaba a solas con su destino, esa herencia, ese miedo, ese miedo. Si sanamos eso, nuestro hijo adelgaza. Claro que sí. El sistema linfático lento está totalmente relacionado con esto, con esa falta en la fluidez, ese bloqueo en nuestra limpieza. Y además, dependiendo de la zona, nos va a decir qué miedo tuvo nuestra madre. Si engordamos más en la barriga o en las caderas o engordamos más en el pecho, en los hombros, nos va a hablar del miedo que sufrió nuestra madre cuando se independizó. No, sí, y es muy, muy bonito poderlo ver así, porque te miras el cuerpo y ya no piensas, ¡oh, qué feo! Sino te miras el cuerpo y dices, ¡qué sexy, qué bonito! Estoy abrazando en mi cuerpo el dolor de mi mamá. Y cambia completamente. El sistema linfático no solamente está relacionado con los líquidos, sino con la limpieza del organismo y la temperatura. Logra el sistema linfático, ayuda a que todo nuestro cuerpo tenga una misma temperatura, no solo la sangre, sino el sistema linfático ayuda mucho a regular esa temperatura que es necesaria para que haya un ecosistema saludable en nuestro interior. Si esa temperatura aumenta o esa temperatura disminuye, puede haber algún problema. Algunas personas, pues, tienen una temperatura más bien baja. Hay un problema en cómo están depurando a través del sistema linfático. Puede haber personas que estén muy delgaditas, pero su sistema linfático no esté trabajando bien. Si no está trabajando bien, no está sacando esa, no está limpiando a través de la linfa, no está limpiando los metales que debería de limpiar. Jo, cuando me lo has dicho, cuando haces esta pregunta, de pronto me he quedado sin aire y es como, a ver, que conecte con la pregunta, que me ha costado leerla. La ansiedad, falta de aire, no respirar bien, ya no tiene que ver con esto. Ya no tiene que ver. Eso tiene que ver con lo que veremos mañana. Lo que tendríamos aquí serían solo los líquidos. ¿Dónde se centra el foco de los líquidos del cuerpo y de la conexión con el elemento agua? En los riñones. Ahí vamos a sentir la clave. Los riñones, desde donde quiero enfocarlos, no son los riñones, sino que es la energía del riñón. Es diferente. No son dos riñones, sino la fuerza o la voluntad que hay en nuestro cuerpo para depurarnos y para lograr que todo siga circulando y moviéndose en nuestra vida. Se dice que cuando un bebé nace, un ángel le sopla en los riñones y surge la vida. Cuando una persona se va, los riñones se apagan y la persona se va y deja de vivir. Esos riñones regulan nuestras ganas de vivir, nuestra voluntad por la vida. Entonces, en los riñones y en esa energía del riñón, ¿no? Que no es que sean los riñones, sino toda esa energía en nuestro cuerpo, toda esa función. Estaría puesto el centro del agua y la conexión con el agua. El trabajo es igual que el que hicimos el otro día con el elemento tierra. La madre divina, de ella emanan cinco fuerzas. Una de esas fuerzas es el elemento agua, que está en nosotros manifiesto. Nosotros somos una emanación de la diosa del elemento agua. Y esa diosa se duplica en nuestra energía del riñón, en los riñones, si queréis verla así, en nuestra energía de los riñones, en la facultad que tenemos para depurarnos y para permitir que todo siga circulando en la vida. Entonces, una vez que estamos conectados con esa fuerza del elemento agua, lo que hacemos es proyectarnos en todas las direcciones para recoger pedacitos de nosotros que hayamos perdido, que hayamos regalado o que nos hayan robado o que hayamos vendido. Y esa diosa multiplicada en millones de formas regresa con esas partes y cualidades de nosotros y entonces nos recupera las partes de agua que nos falta. Voy a leer la pregunta. Mi hija ha tenido dos experiencias muy traumáticas con el agua. Bien, vale, eso puede señalar, a veces los hijos son geniales, Los hijos son geniales para ayudarnos a ver los traumas que tenemos. Lo mismo que he dicho que el hijo engorda los kilos que del miedo de la madre, pues el hijo va a expresar o a exteriorizar los miedos que hay en la familia. Entonces, ese miedo que tiene con el agua, al tragar agua y al bloquearse de esa manera con el agua, está señalando el miedo que tienen los padres a que esa niña no viva, a que le ocurra algo, a la vida en sí, a la vida y a la muerte, porque el miedo a la vida es el mismo que el miedo a la muerte. Mientras exista ese miedo, una persona no puede ser feliz. Entonces, ella está a lo mejor manifestando o expresando ese temor. Al entenderlo así, al sanar nuestro temor y nuestro apego, los hijos se pueden sanar y dejan de tener esas experiencias traumáticas. Hay mucha relación con el agua si tienes piedras en el riñón. Está señalando que te está costando pedir ayuda al mundo o recibir ayuda para que las cosas fluyan. Esas piedras en el riñón señalan que sientes que el universo no te ayuda, que te ha dejado sola, abandonada, que cargas con un peso que no eres capaz de limpiar. No tiene por qué significar que alguien tenga problemas en los riñones con que tiene miedo a vivir, pero normalmente está totalmente relacionado. Si nuestros riñones están fallando, nos está señalando que tenemos que trabajar las ganas de vivir en todos los aspectos. En todos, no solamente vivir para disfrutar de nuestros seres queridos, sino vivir en el desapego y en el amor, en la alegría, y que tenemos que perder el miedo a la muerte también. Los sueños repetitivos con maremotos nos están señalando que estamos teniendo mucho, mucho miedo a que las emociones nos bloqueen, nos paralicen, nos derrumben. Tenemos miedo a esas emociones. Tenemos miedo a que algo nos supere y ya no podamos actuar. Entonces se manifiesta una visión de que el mar te atrapa o te hunde. Vamos a empezar, pues. Detengo el audio y hacemos la meditación, ¿vale? Bueno, detengo el audio, pongo otro con la meditación.